se había prometido del tema inmobiliario, mercado inmobiliario, con Carlos Borges y Fabián Hoyos. Bienvenidos, buenas noches. Un gusto, tanto tiempo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acaban de tener ustedes una convocatoria especial por un aniversario de la inmobiliaria, con mucha historia, Carlos.
Son amigos. Bien. Ha sido, aparte, amigos de 40 y algo de años, casi 50.
Sí.
El caso de Armando Pepe, Juan Carlos López de Córdoba.
Claro. Referentes a nivel nacional
e internacional también. Sí. Pero sobre todo son amigos. Ha sido una reunión de amigos la que tuvimos.
Bien. ¿No?
Clientes amigos.
Claro.
Colegas amigos. Y amigos que en estos 50 años hemos compartido muchas cosas. Así que
bien.
Creo que la han pasado bien. Al menos el amigo Fabián también ha
claro.
Todo el momento.
Bueno, habrá sido oportunidad como para conversar de el escenario en el que se encuentran, ¿no?
La verdad que no, Carlos. Ha sido una reunión para disfrutar el momento, pasarla bien. Pero sí, realmente fuera de que uno no converse en esos instantes, es un tema que preocupa.
Sí.
Por el gran déficit habitacional que tiene el país. Por este dinero que llega, que ni siquiera es un salvataje. No alcanza absolutamente para nada dentro de ese déficit. Y uno tendría que pensar inclusive si es para beneficiar a quién.
Uh-huh.
Por el monto y por los ingresos que tiene que tener, el famoso scoring.
Claro.
Cumplir con esos requisitos, el ingreso del grupo familiar. Es decir, uno piensa 4 millones de pesos de ingreso, ¿en dónde? ¿Quiénes tienen ese ingreso, aunque sea del grupo familiar? Entonces complica, preocupa. No va a solucionar el problema de los que no tienen techo, sino que creo que va dirigido a un sector importante de la sociedad que casa ya la tiene.
Uh-huh.
¿No?
Claro.
Entonces sí, realmente nos preocupa porque no va a mover el mercado inmobiliario, a pesar que uno tiene muchas esperanzas de que así sea, ¿no?
Claro, claro. Bueno, en Santiago del Estero, ¿cómo estamos? ¿Qué se destacaría como rasgo fundamental del sector?
El sector hoy está bien dentro de lo que... de lo que es el contexto nacional, está relativamente bien. Esperamos que lo que comentaba Carlos con respecto al tema créditos hipotecarios pueda ser una caricia al menos. No va a solucionar de ninguna manera el problema habitacional que tenemos, porque estamos muy lejos de eso, pero no deja de ser una buena nueva, digamos. Vamos a ver cómo se puede implementar, va a ser muy difícil, justamente por lo que marcaba él, por el tema de los ingresos. Pero bueno, hay que esperar a ver si se va modificando de a poquito, acomodando, cosa que dudo, pero hay que esperar porque estamos aferrados también nosotros a ese tipo de instrumentos para poder hacer operaciones.
Claro. Y hoy en día, ¿el sector cómo se mantiene? ¿Cuál es el segmento que está funcionando medianamente?
Es decir, el tema de ventas no es que sea paralizado, pero bueno, tengamos en cuenta de que la mayoría de las construcciones en Santiago del Estero, que han sido muchas en los últimos 10 años, se han hecho prácticamente desde el pozo.
Uh-huh.
Eso significa un valor en dólares, la preocupación de lo que es el dólar, la preocupación de lo que es dentro de una cuota en pesos, lo que implica el UVA.
Uh-huh.
Siempre hay una frase que dice, el que se quemó con leche ve la vaca y huye. Cuando hablamos de UVA y la gente se retrae un poco, porque hay que tener en cuenta de que uno cree muy poco en el sistema inflacionario, en el sistema económico, tiene la preocupación de qué va a pasar mañana, hasta cuándo va a durar toda esta hermosa primavera que estamos teniendo, y bueno, eso se transmite también a los bancos, que, uh-huh. cuyo negocio siempre ha sido el Estado, nunca el préstamo prácticamente para las viviendas. Entonces, hoy los bancos prácticamente no disponen de dinero y bueno, el Estado tiene que salir a solucionar con dinero que es ajeno al Estado, que es también otro tema no menos preocupante, ¿no? El dinero del ANSES, el Fondo de Sustentabilidad. Entonces, hay muchísima incertidumbre porque se pierde la confianza y la credibilidad en este sistema, que no es solo de este claro. gobierno, viene de muchísimos más, ¿no?
Bien, el tema alquileres, ¿cómo viene, Santiago?
La oferta es escasa en comparación a tiempos no muy lejanos. La demanda sigue creciendo a pesar de la infinidad de viviendas que entrega el Estado.
Claro, hay mucha demanda.
Muchísima es, por suerte.
¿Supera a la oferta?
Sí, ampliamente.
No me diga.
Ampliamente. Hay muchísimos matrimonios jóvenes, hay muchos divorcios en el medio, que tienen que salir a buscar dos propiedades. Entonces sí, eso tracciona un poquito el mercado, pero siempre la demanda es muy superior a la oferta.
Uh-huh. Bueno, es un buen dato ese, ¿eh?
Sí, tenemos el tema, el tema legal, que tenemos esta ley hoy que nos manejamos con el tema alquileres, que ha venido muy bien, ha caído muy bien, tanto para inquilinos, propietarios, para nosotros mismos, que nos permite negociar absolutamente todo, términos, valores, incrementos, nos permite hacer un negocio sin la intervención del Estado, y eso está bueno.
Uh-huh, uh-huh. Y si hablamos de demanda de alquiler, ¿qué es lo que más se está pidiendo? ¿Pequeños, departamentos pequeños, dos habitaciones, una habitación?
Sí, en el caso mío, sí, hay mucha demanda de departamentos chicos, de un dormitorio, un monoambiente. Sigue creciendo la población estudiantil, es inmenso eso, ese mercado es muy grande, no es fácil satisfacerlo. Toda la gente del interior apunta a Santiago, sobre todo con la Facultad de Medicina, eso sí, ha hecho un incremento bastante sustentable que se mantiene en el tiempo. Y después está la demanda de grandes locales comerciales para firmas que vienen de otros lados a, uh-huh, a instalarse, que no es fácil conseguirlas, pero sí se están haciendo negocios importantes en cuanto a alquileres.
Bien, y en un promedio, ¿cuánto arranca un alquiler de un monoambiente o de una habitación? ¿En cuánto estará?
Muchos de los que son monoambientes de un dormitorio comienzan al finalizar el año, justamente por lo que menciona Fabián, la llegada de aquellos que ingresan en la universidad. Entonces sí, la demanda es muy, muy alta, supera ampliamente la oferta que hay en el mercado. Y los valores prácticamente de un... Aquí en el interior se manejan dormitorios, en otros lugares ambientes.
Claro.
Tendría que ser dos ambientes o un dormitorio, pero están en los valores de no más de 600 mil pesos, pero depende la ubicación, el valor de las expensas, que hay que tenerlos en cuenta, y por supuesto el tipo de edificio, los amenities que dispone, bueno, todo eso influye en el valor del alquiler.
Bueno, me consultaban también por ahí el tema del metro cuadrado en Santiago del Estero, ¿cuánto está?
En construcción.
Sí, en construcción.
Volvemos un poco a lo que conversamos. Depende de la ubicación. Es decir, construir en el barrio aeropuerto pues exactamente lo mismo que en el Chanjón. Ahora depende de dónde ponemos el ladrillo. Uh-huh. Eso hace de que realmente valga o no el inmueble en más de lo que realmente ha gastado. Entonces, eso repercute, pero el valor del metro cuadrado varía entre los 1.700 y 2.500 dólares.
Dólares.
¿No? Pero la calidad del edificio, los materiales que se utilizan y la ubicación. Mm. Eso es fundamental.
Son factores determinantes.
Exclusivamente determinantes. Uh-huh. Sí, es así. Claro. Pero bueno, a veces no, mucha gente del exterior no ve el negocio.
¿Y no hay zonas que están sobrevaluadas?
Sí, Santiago sí. Tenemos un claro ejemplo, la Avenida Roca, por ejemplo. Olaechea, Gorriti, claro, Salta,
por ahí Cucuy. Escuché gente que compara los costos de esa zona, de la capital, con el centro de Córdoba, por ejemplo, para tener una referencia.
Exacto,
¿no?
Sí, por ahí es la cuestión. Por ahí hay zonas que no están tan explotadas, que son muy lindas, caso Ramón Carrillo, Belgrano, Juramento incluso, que hoy es impensado, hace 10 años que en el barrio Sarmiento se estén construyendo edificios de 8 o 9 pisos, y sin embargo la demanda que hace tanto hospital regional, universidad, consejo, ministerio, hay que caer ahí y hacer lo que haya que hacer. Claro. Las inversiones están bastante avanzadas en todo lo que es ese sector.
Bueno, cómo va cambiando urbanísticamente la ciudad, todo eso, ¿no? Quiero abrir la consulta a mis compañeros, Roberto, Rafa.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches los dos.
Hola, buenas noches.
Sí, tengo una inquietud por saber estos desarrollos inmobiliarios que hay en la zona de, vamos a decirlo, en las afueras de la ciudad, periferia, inclusive en la banda, estos country, si hay mucha demanda y generalmente quiénes son los clientes, ¿no? ¿Son todos de Santiago? ¿Viene gente de afuera? ¿Si hay mucha demanda de eso?
Sí, la demanda existe y va en crecimiento. El tema, a ver, hay un tema de seguridad que es preocupante. Y el tema de la distancia. En Santiago no, no. Estar en el Chancón o en Yanda, para el santiagueño es lejos. Y más si tenemos chicos jóvenes. Entonces, el ir y venir ya implica también por la distancia tener dos vehículos. Entonces, la gente que en su momento fue a vivir desde el centro de esos lugares, bueno, hoy lo está pensando dos veces. Entonces, va aquel que ya tiene chicos grandes, que pueden manejarse más o menos solos. Claro. El medio de movilidad a veces es el colectivo, ya dos autos no es imprescindible, pero llegó un momento que la demanda ha sido muy, pero muy fuerte, pero después se dieron cuenta, inclusive un ejemplo que yo siempre lo transmito, hace 30 años cuando comenzábamos a vender viviendas, el barrio Belgrano era un lujo, hermosas viviendas como hoy son mucho mejores que hace 30 y pico de años, pero el centro quedaba lejos. En ese momento.
Qué bárbaro.
¿No? Entonces, bueno, ya tenemos que pensar en los dos vehículos. Sí, una inversión distinta. El centro lo que da es que uno está en medio de todo. Pero nunca hubo en la ciudad, o hubo en una oportunidad, una planificación para el desarrollo urbanístico. Que bueno, no es una ciudad que ha tenido mucho en cuenta ese tema y se construye un poco teniendo en cuenta a dónde se valoriza. Y no a dónde llegan los servicios, que van un poco después de la inversión.
Sí.
Entonces nos encontrábamos con country que, bueno, tienen problemas de abastecimiento de agua, de abastecimiento de gas, de energía, es costoso. Bueno, todos
o cosas. O el tema de las cocheras, ¿eh? Yo escuché.
No es bueno, eso
es algunos vecinos.
Pero es que a pesar de que hay una ordenanza que obliga a tener un porcentaje importante en los edificios, bueno, no. Supera la demanda, no
y a veces se convierte en un problema de convivencia, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí.
Volviendo al tema de los desarrollos que consultabas, hay dos alternativas que están muy claras, muy marcadas. Cuando se trata de un desarrollo importante con servicios de excelencia, en fin, sí. Generalmente son lugares donde se asienta una casa de vivienda permanente. No pasa lo mismo con los que son de un poco menor de categoría, que generalmente se usa para fin de semana. Y ahí es a donde empiezan los problemas de inseguridad cuando no hay habitantes en el lugar.
Claro. Bueno, Roberto.
Sí, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Mi consulta va, hemos debatido todo, hasta incluso los que no manejamos cuestiones de inmobiliaria, el tema de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. En ese sentido, ¿ustedes cómo analizan la actual situación, con la actual ley? ¿A quién favorece, a quién desfavorece, si es que hay un desequilibrio? Y en ese caso, si al haber un desequilibrio, ¿qué se puede mejorar ante la posibilidad de una reforma de esa ley?
Hace rato mencionaba un tema de credibilidad y de confianza. Y eso gravita fuertemente en qué va a pasar mañana cuando se sanciona una ley hoy. La sancionamos hoy y mañana aparece un decreto. Entonces uno no tiene la certeza de que haya seguridad jurídica, que las leyes se lleven a cabo, que haya continuidad en aquello que se aprueba para uno proyectar en el futuro. Y esa ley realmente es complicada. Todas las leyes benefician a un sector y perjudican al otro. El tema es cuando no hay una definición sobre la proyección de un gobierno que va a mantener todo aquello que está legislando, que está aprobando y que sirve para toda la sociedad argentina.
Claro, usted dice, sobre todo por las últimas leyes han sido retroactivas.
Bueno, eso es grave.
Claro.
Eso es grave. Sí, por eso.
Como la ley laboral, por ejemplo.
Claro, por eso es el tema de este país, pero no de este gobierno, siempre. Entonces, nos acostamos a la noche con una hermosa noticia y a la mañana nos despertamos con que eso fue en vano. Entonces, el problema es eso, la continuidad de las acciones. Lo mismo pasa con los gobiernos. Todo lo que hizo el que se fue no sirve para el que llegue. Claro. Entonces, el problema es la confianza, la credibilidad y que no se pierda justamente la continuidad de las normas, ¿no? La seguridad jurídica, que es lo que absolutamente todos piden y exigen, ¿no?
Bien, una pregunta brevísima. Veo muchas casas con cartel de venta, pero casas en el concepto antiguo que hemos tenido en Santiago. Casas enormes, patios, jardines. ¿Cómo se está dando ese fenómeno?
Sí.
Veo en Santiago y en La Banda mucho de eso.
Sí, la verdad que sí. Por cualquier lugar de la ciudad que vayas, antes había algunos sectores marcados donde generalmente tomaba un determinado valor la propiedad, entonces salía a la venta por una herencia o común acuerdo entre hermanos, en fin. Hoy lo vas a ver en toda la ciudad.
Sí.
Yo creo que obedece a la situación económica nada más. La mayoría de los casos son gente que trata de achicarse un poco en cuanto a impuestos, gastos, en fin.
Ah, bien, bien. Responde a eso, digamos.
En mi opinión, pasa por ahí.
Uh-huh. Bien, bueno, pues se convierte en oportunidades para mucha gente también, ¿no?
Sí, sin duda.
Carlos, si me permites, perdón,
sí,
¿no?
Sí, cómo no.
Me está surgiendo una inquietud que me imagino que muchos la tienen. ¿Por qué es mejor hacer un negocio de estos tipos inmobiliarios a través de empresas o firmas como la que ustedes representan? Digo, ¿a qué riesgos se puede uno enfrentar? Y también para ver si dice, bueno, no, voy a evitar no ir por una inmobiliaria porque me puede salir mucho más caro. Como para, ¿qué le pueden decir ante estas dudas que tiene la gente? Me imagino que son racionales o normales que se presentan en un momento de hacer un negocio de este tipo.
Estamos hablando justamente de un tema de la desregulación.
Uh-huh.
Da lugar justamente a eso. Creo que es un tema serio. La actividad o la profesión inmobiliaria está totalmente desregulada. El que quiera vender una propiedad...
Perdón, lo del riesgo de hacerlo por fuera, digo yo, ¿no?
Claro, pero sí. Por eso le digo, el que quiera vender una propiedad o alquilar una propiedad, que es el dueño, lo puede hacer libremente.
Sí.
No es como una profesión en la cual uno tiene que hacer una escritura, va con el notario, tiene que hacer un tema de salud, va con un médico. En el caso inmobiliario, no. Lo que sí siempre decimos que a veces las desregulaciones son buenas, otras son malas. Desregular significa en ese caso que modifica no la ley, sino la confianza en la cual una persona ha determinado poner el bien más preciado, que es su vivienda, en manos de un profesional que le garantiza. ¿Qué le garantiza una operación inmobiliaria seria? Esto no implica de que no haya inconvenientes como en muchísimas profesiones. Hay salvedades en muchas situaciones que se presentan. Pero hay que tener en cuenta que una operación inmobiliaria, que lo más importante, la compra o la venta de una vivienda, pasa no solo por las manos del corredor inmobiliario, sino de aquella persona que junto con el corredor inmobiliario revisa toda la documentación que se utiliza para la venta y el escribano que da fe de que realmente esa operación es correcta, lo beneficia y no lo perjudica, ¿no?
Bueno, Carlos, Fabián, un gusto haberlo recibido.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Y éxitos en lo que queda de este año.
Esperemos que así sea.
Permiso. Gracias.